pasado miércoles, nosotros estábamos en la introducción a este libro maravilloso y tuvimos la oportunidad de considerar en el tiempo disponible la historia, el entorno, el trasfondo cultural, político, para que nosotros pudiéramos entrar en el libro y tener una perspectiva más correcta, más clara, más amplia del ambiente en el cual se encontraba Nehemías. El primer capítulo, la temática principal de él es las marcas de un consolador. Y quisiera empezar diciéndoles que Nehemías es un hombre que estaba sintonizado con el cielo, así como con la tierra. Él no se encontraba aislado. Él mira la vida desde la perspectiva del tiempo y a la vez de la eternidad, considerando en el tiempo la condición humana y en la eternidad la esencia de Dios. Él es eterno. Y por eso Nehemías tiene la cabeza llena de luz y su corazón está rebosando de devoción, de gozo, considerando pues las promesas del Señor. Y sabiendo él anticipadamente cómo Dios obraría en medio a los grandes desafíos en que se encontraba el pueblo de sus padres, la nación de Judá. Nehemías es entonces por excelencia un gran líder delante de los hombres y a la vez es un humilde adorador delante de Dios. Él tiene la capacidad de enfrentarse a todas las presiones, sean internas o externas, sin intimidarse, pero a la vez es capaz de llorar delante del sufrimiento de sus hermanos. Encontramos aquí que Nehemías es lo que nosotros pudiéramos llamar un obrero incansable, guiado por el deseo de hacer lo extraordinario. Nehemías, entonces, a través de sus palabras y sus actitudes, él parece darse cuenta de que Dios está buscando a personas con las cuales él pueda realizar la obra. En otras palabras, el Dios Todopoderoso está buscando a personas con las cuales él pueda realizar lo imposible. Porque lo posible es para nosotros, pero no hay nada imposible para Dios. Pero aún así, Él nos quiere dar el privilegio de participar con Él, a pesar de no necesitar de nuestra ayuda. Pero Él quiere que nosotros tengamos la experiencia de su presencia en nuestra vida, para que nos demos cuenta de que el Dios de Israel es incansable, es omnipotente y es el Dios que cumple cada una de sus promesas. Entonces, podemos también subrayar aquí que Nehemías es un líder que ora y actúa, que habla y realiza, que planea y motiva, que confronta y consuela, que busca la gloria de Dios y a la vez el bienestar del pueblo. Pero Nehemías jamás ha buscado su propio reconocimiento. Su vida entonces es un ejemplo. Su liderazgo es una bandera a seguir. Y su trabajo es un monumento que podemos admirar para que veamos en él la mano de Dios, usando a un hombre que se permitió ser usado como un vaso escogido, un instrumento en las manos del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que el polvo del tiempo jamás podrá apagar los hechos de Nehemías, su abnegación, su valor. Son vitaminas que todavía hoy fortalecen los brazos de muchos líderes que han aprendido grandes lecciones a través de la vida, de la sumisión, del compromiso y el liderazgo de este gran hombre llamado Nehemías. Su piedad, su intuición administrativa son como faros que alumbran la estrada de aquellos que desean abrazar la vida pública. Podemos también decir que su compasión, sus lágrimas, lágrimas por aquellos destituidos de esperanza, son como un bálsamo que alivia las heridas de muchos peregrinos. Sus oraciones, su celo, celo por la verdad, marcan el camino de muchos embajadores de Dios en la historia de la raza humana y mayormente en la historia del judaísmo, así como del cristianismo. Y ahora yo les invito a mirar el álbum de ese gran líder para que nosotros logremos contemplar su rostro, escuchar sus palabras, considerar sus obras y a la vez reconocer su ejemplo. Y cada página de ese precioso libro, ese álbum, tiene el peso de una tonelada de tesoros. Encontramos ahí principios bíblicos tan admirables que son más preciosos que mucho oro refinado. Yo les invito entonces a leer el libro de Nehemías con la mente abierta, con el corazón sediento, con el alma anhelante de recibir de Dios la instrucción. Porque será el Espíritu Santo el agente que nos guiará siempre a la verdad. Él, el Espíritu Santo, es el Maestro Divino que abre nuestro entendimiento, que alumbra nuestra mente en la percepción de las insondables riquezas de Dios. Tenemos pues que relajarnos en el sentido de permitir que Él nos enseñe. Y es precisamente aquí cuando yo anhelo formular la primera pregunta en nuestro estudio. ¿Cuáles son los atributos de ese gigante de Dios, Nehemías? ¿Cuáles son las características de ese distinto consolador? Nehemías es un líder que está a servicio de Dios y de los hombres. En Nehemías capítulo 1, versículo 11, leemos: Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. He encontrado tres características que consideré dignas de ser subrayadas en cuanto a ese individuo, a ese líder, a ese gigante, a ese siervo llamado Nehemías. En primer lugar, su nombre. Nehemías, a pesar de tener la connotación de uno que está en intimidad con Dios, literalmente significa confortador dado por Dios. Esa es la significación literal de su nombre. Entonces, Nehemías era un consolador, un hombre de corazón abierto, un hombre de corazón sencillo a los problemas de sus semejantes. Era un siervo de Dios que se encontraba sirviendo al rey de Persia y también dispuesto a servir a su pueblo que se encontraba necesitado. Primera lección: no importa el sitio donde estemos. Nehemías se encontraba en una nación pagana, en medio a los ídolos. Nehemías había nacido y crecido en la esclavitud de los que habían sido llevados para aquella nación. Pero aún así, él no tuvo excusas. Él consideraba el servicio a Jehová Dios como superior a todas las cosas. No podemos permitir que las circunstancias que están alrededor de nosotros nos arrastren, pues, a la idolatría, a los vicios, a la desobediencia, al paganismo, a la violencia. Hay un adagio bien hispano que dice que el perico, donde quiera que se encuentre, es verde. Y de igual manera es el cristiano. Aún pasando en medio a un valle de tinieblas, él alumbra, porque no solamente es sal de la tierra, pero también es luz del mundo. Nehemías, entonces, habiendo nacido en el cautiverio y crecido en un ambiente hostil a su religión, y estando él cercado de las influencias paganas, a pesar de todo, él creció como un hombre comprometido con Dios. No se avergonzaba de su Dios. En segundo lugar, después de considerar el nombre, consideremos su ocupación. Al final del versículo 11, dice Nehemías: porque yo servía de copero al rey. Ahora, Nehemías no conocía la ciudad de Jerusalén. Él había crecido en un contexto de politeísmo, pero por causa de su integridad, por causa de su capacidad, por causa de su lealtad, él ocupaba un cargo de confianza en el reino de Artajerjes, en la ciudad de Susa, capital del imperio, en el principal palacio y residencia de invierno del monarca. Susa era una ciudad, fortaleza, lugar donde Darío edificó un magnificente palacio. Ahora, los reyes tenían el gran temor de ser envenenados, porque a pesar de que las murallas de la ciudad eran fuertes, la ciudad estaba fortificada, los soldados estaban allá afuera, pero sería muy fácil pagar a alguien dentro del palacio para llevar a cabo el asesinato de un rey. Y muchos reyes perdieron sus vidas de esta manera. Entonces, el copero en aquel entonces era un hombre de gran confianza. Él probaba el vino, así como la comida del rey. Él cuidaba de los aposentos personales del rey. Él supervisaba toda la alimentación del palacio. Y él quería estar seguro de que el rey no corría absolutamente ningún peligro de vida. El título de copero no se limitaba a la función de mayordomo. El copero, en la realidad, era el consejero personal del emperador del mundo. Y como el copero tenía un libre acceso a la presencia del rey, era considerado siempre como la persona de mayor influencia en la presencia del rey. Nehemías entonces era un hombre de visión y acción. Hemos mencionado que él oraba y actuaba. Él tenía comunicación con Dios y con los hombres. Y el rey de Persia ponía su vida en las manos de Nehemías. En la realidad, Nehemías era más que un copero. Él era como un primer ministro, el brazo derecho de Artajerjes. Y a pesar de que Nehemías había crecido en una tierra extraña, él ciertamente se mantuvo actualizado en el estudio de la palabra de Dios. Por eso Nehemías le conocía a Dios y él tenía una vida intensa de oración. Y por esta razón, él tenía doble ciudadanía. Él se consideraba ciudadano del cielo y ciudadano de la tierra, porque él tenía intimidad con Dios y él sabía relacionarse con los hombres. Y era un hombre que transitaba libremente en el palacio, así como en las calles, porque era respetado, era querido por el rey y por las gentes. En tercer lugar, veamos su compasión. Nehemías capítulo 1, versículo 4, la palabra dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios y el Dios de los cielos. La compasión de este hombre. Sus oídos estaban atentos al clamor de su hermano. Su corazón tenía una sensibilidad profunda en cuanto a las necesidades de su pueblo allá en el reino de Judá. Y a pesar de que Nehemías viviera en medio al lujo, él conocía el significado de vivir una vida piadosa. Nehemías vivía con Dios y a él le importaban aquellos que estaban viviendo en la miseria en Jerusalén, que se encontraba aproximadamente a 1.500 kilómetros de la ciudad de Susa. Y a pesar de que Nehemías jamás estuvo en la ciudad de sus padres, él se importaba con ella. Los problemas de Jerusalén también le pertenecían a él, a Nehemías, y el dolor de aquella gente en aquella ciudad afligida era también el dolor de Nehemías. Era un hombre que tenía pues conocimiento, influencia, poder, pero a la vez un hombre que jamás se alejó de aquellos que vivían oprimidos por el sufrimiento. La meta que dominaba el corazón de Nehemías era caminar en dirección a su pueblo, a Jerusalén, para socorrer a su gente sin abusar de su fragilidad. Nehemías entonces estaba más comprometido con las necesidades de las personas que con el reconocimiento de su éxito personal. Versículos 2, 3 y 4, otra vez, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la ciudad, de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La vida de Nehemías entonces nos enseña por lo menos tres lecciones muy importantes sobre ese tema. Nehemías es un hombre que hace preguntas. Versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. O sea, están contestando a las preguntas de Nehemías. Y aquí va la lección. La vida de Nehemías ya no podía seguir igual a partir de aquel momento cuando él formuló la pregunta sobre Jerusalén. Y la respuesta a esa pregunta impactó profundamente su vida. Hermanos, cuando ustedes y yo nos damos cuenta de un problema, nosotros nos hacemos responsables delante de Dios por la solución de aquel problema. Si usted no está interesado en ayudar, no pregunte. ¿Cuántas veces, por la cultura o por el hábito, nosotros preguntamos, hey, ¿cómo estás? Y no nos importa la respuesta. Ni siquiera sabemos qué nos contestaron. Si dijeron, bien, gracias, o estoy mal, necesito ayuda. Preguntarle a alguien cómo está, sin tener el tiempo, la disposición o el deseo de ayudar, es tan solamente una consumada hipocresía. Nehemías era un líder. Y los líderes siempre reconocen sus propósitos por medio de las necesidades de aquellos que los cercan. Y cuando Nehemías se enteró de la necesidad de su pueblo, luego se sintió llamado a atender aquella necesidad. Nosotros vimos en primer lugar que Nehemías es un hombre que hace preguntas. En segundo lugar, pues tendrán que regresar el miércoles para que prosigamos.